Este es un podcast de difusión científica, pero no un podcast de difusión cualquiera, no, no, no. Por mucho tiempo, los divulgadores científicos han intentado acercar al común de los mortales las maravillas de los secretos de la ciencia. Porque la ciencia es la disciplina que llevó al hombre a pisar la luna, a comunicarse instantáneamente desde cualquier parte del mundo, y la ciencia es también aquella que le pone mostaza a tu sopa y pilla. Sin embargo, hay una debilidad que tienen todos los divulgadores científicos que hace que su mensaje no llegue correctamente al oído del común de los mortales. Los divulgadores científicos son personas muy inteligentes, con estudios superiores, master degrees, doctorados, PhD, postdoctorados, etc. Por lo que el divulgador no tiene aquella comunicación recíproca del oyente que le diga: oiga, amigo, se pasó dos pueblos, no entiendo una hueá de lo que me está hablando. Es por eso por lo que este presentador no tiene nada de aquello. Abandoné mis estudios superiores en periodismo para dedicarme a lo que viene siendo mi verdadera pasión, ser un completo imbécil. Por eso, en este podcast, retaremos a los más grandes eminencias del mundo científico para que nos expliquen los fenómenos del mundo que nos rodea, pero para que lo entienda hasta un tarado como yo. Esto es... ¡Explícaselo a un tonto! Y en esta oportunidad, cómo no, hablaremos de lo que ha hecho el año 2020, el año más largo de la historia, la pandemia del COVID-19, y para eso hemos traído un doctor, pero no un doctor en medicina, sino con un doctor en ciencias biológicas, de la Universidad George Washington, y también titulado de bioquímica de la USACH, el doctor Eduardo Castro. ¿Cómo estamos, doctor Lalito?
Aquí estamos, muy bien. Gracias por la invitación.
Sí, pues estamos aquí para... Aquí tú eres la eminencia. Disculpe, ¿lo puedo tutear? Bueno, nos conocemos hace tiempo.
Sí, pues no, no hay problema. Sí.
Ya, pues, doctor Lalito, cuénteme, ¿cómo un simple resfriado ha llegado a acabar con la civilización del mundo moderno en el año 2020?
Claro, bueno, el culpable del coronavirus, pues, ¿no? Eso lo hemos visto incesantemente en la tele y en todos los medios, ¿verdad? Y no es una cuestión nueva, es una cuestión que pasa siempre en la historia. Yo creo que ahora tenemos muchas más formas de comunicarnos y estamos más conectados, estamos enchufados al teléfono todo el día y estas cuestiones se hacen así masivas, pero otras pandemias, ¿verdad? Epidemias globales de todo el mundo han existido siempre, y que pasen bichos, en este caso un virus, de animales a los humanos, es una cuestión que pasa todos los años, me debería decir. Así que no es tan nuevo, solo que este virus dejó la cagada, porque tiene una tasa de fatalidad muy alta, y se puede contagiar muy fácilmente. Entonces eso lo hace especialmente... adaptado para poder dejar la cagada en el mundo.
Pero, por ejemplo, el resfriado común, ese que nos da cuando nos quitamos la polera, nos ponemos cariñosos, ese también es una pandemia, ¿no? ¿Dónde es el resfriado común?
Yo creo que la pandemia tiene como un carácter urgente también, porque, por ejemplo, no sé, pues todo el año nos resfriamos, todos los años nos resfriamos. Ahora, el virus del resfrío, hay varios. O sea, es como una familia de virus. O sea, producen una enfermedad, pero una enfermedad muy suave, igual, pantáis con los mocos colgando, te duele la cabeza. En el peor de los casos, que hay como con una tos media de perro, o te puede dar fiebre, pero más allá de eso, o sea, no sé. Ni siquiera yo creo que contamos los muertos por resfrío. Ahora, el resfrío es una cuestión, es como una especie de enfermedad respiratoria aguda, por decirlo así, como que los mocos, qué sé yo, todo este cuadro, pero es causado por varios tipos diferentes de virus. Por ejemplo, están los rinovirus, hay otros coronavirus que son humanos, ¿verdad?, y que también producen mucho resfrío.
Claro, porque todo el año, por ejemplo, en Chile, que está, bueno, más que en Chile, en Santiago, o todas las ciudades del Valle, que está con la contaminación, palpico, ¿cachai? Siempre hay una temporada de influenza y dicen, por favor, claro, vacúnense con la influenza. Vendría siendo la misma weá, ¿no?
Claro, la influenza es una weá, es otro virus, es otro virus. Es otro diferente virus a los virus del resfrío. Claro, es otro virus. Y es un virus que es el virus de la gripe, en definitiva. Se llama virus influenza, es como el nombre formal, por eso sí. Pero es como, porque uno igual distingue el resfrío, así como aguantando con los mocos colgando, ando resfriado. De la gripe, cuando habláis de gripe es como que la weá te dejó botado en la cama, ¿verdad?
Claro.
Es como que andáis mal y por ahí tenéis que tomarte unos nastisol, de repente ir al médico, ya, este es como más grave, ¿verdad? Es como más dura la weá. Y es justamente provocado por otro virus. Entonces, virus respiratorio, a través del año tenemos caleta igual. ¿Po?
Sí, pues el corona, pero entonces, ¿el coronavirus es una gripe o es un resfrío?
Es como, yo diría que no hay ninguno de los dos.
Ninguno de los dos, es una weá totalmente nueva.
Es una hueá nueva, es una enfermedad respiratoria, sí. Eso, en eso tiene en común con el resfrío y la gripe, ¿verdad? Es una enfermedad respiratoria. A los niños, por ejemplo, también les da otra que se llama el virus respiratorio sincicial. Y ese puede ser complicado igual, pues deja que la cagada como a nivel de pulmones, más que a nivel de garganta y qué sé yo, y puede dejar que los niños con secuela. Hay niños que mueren anualmente por el virus respiratorio sincicial. Es un virus que hay algunas vacunas, pero las vacunas no son muy buenas. Son mucho peores que las hueás que tenemos, por ejemplo, hoy en día, al coronavirus, porque es un virus como más jodido para fabricarle vacunas. Pues entonces, es siempre una amenaza todos los años. Y de hecho, hay temporadas. Pues, entonces, por ejemplo, el primero que pega es la influenza. Después baja la influenza, después hay resfrío común, y esos resfríos comunes son producidos por distintos virus, ¿verdad? Después tenemos el pic de un repunte en casos de respiratorio sincicial, ¿verdad? Y hacia el final del invierno tenemos adenovirus, que también es otro virus respiratorio, que también es peligroso, sobre todo para los niños, así como el respiratorio sincicial. Esos dos son como específicamente malos para los niños. Y la influenza, el resfrío común no pasa nada, pero la influenza es para los viejos, y para la gente que tiene enfermedades inmunes. Pues, esos locos están más cagados.
Puta, yo, uno que se
crió... Ese es un año normal.
Uno que se crió en Santiago, mi mamita me llegaba al consultorio, me ponía las mascarillas con oxígeno, bueno, porque estaba a punto de morirme con la hueá de la contaminación.
Sí,
pero ¿por qué nunca antes había quedado una cagada así? ¿Cachai?
Claro. La verdad es que yo creo que es porque tenemos memoria a corto plazo nomás. Por ejemplo... pandemia, solo de cuestiones respiratorias, en el 57, por ejemplo, en Chile quedó la cagada, murieron como 40.000 huevos, ¿no? Y fue por influenza, por el virus de la gripe, pero era como un virus de la gripe nuevo, era genéticamente diferente, y se cree que venía de Asia también, y ese dejó la cola. Otro que ya hace más de 100 años, ¿verdad? Lo que le llaman la influenza o la gripe española, que fue en 1918, pero pegó en varias olas, pues varios años después, pues como después del año 20, seguían habiendo olas de influenza, de esta nueva influenza, la de 1918. Y se llama influenza española, y hay un dato curioso, porque en realidad esa, bueno, se originó en España, pero en 1918 el mundo estaba en guerra, pues estábamos en la Primera Guerra Mundial, y estaban todos cayeuques con la enfermedad y todo, porque eso era un signo de debilidad, entonces como que ningún país quería reconocer que la mitad de la población se le estaba muriendo no por las bombas o las balas, sino que se estaba muriendo por problemas respiratorios. Entonces,
España era neutral,
nadie declaró que tenía influenza. Y los españoles no participaron, España era neutral, pero no participó en la Primera Guerra Mundial. Entonces sí, los locos dijeron, oye, loco, por cierto, tenemos la cagada acá en España, no, a ustedes no les pasa nada. ¿Cachai? Y entonces dijo, la gripe española. ¿Cachai? Los españoles tienen una gripe culiantera gila. ¿Cachai? Y estamos hablando de una guay que se cree que mató a 200 millones de hueones. ¿Cachai? O sea, es una cuestión. El coronavirus es un niño de pecho al lado de esa wea.
Sí,
pues eso pasó hace 100 años.
Pues. Esa fue más grave.
También llegó a Chile. Pues. Más grave, claro, más grave. Las medidas eran las mismas: cuarentena, ¿cachai? Andar con mascarilla. Por ahí no tenías como esta wea desechable y tal, pero tú ponías una wea de higiene, ¿cachai? Lavarse las manos, higiene, ventilar los espacios, no juntarse. Básicamente la misma hueá, pero está en la mitad de una guerra mundial, pues, entonces, ¿qué era decir a los soldados? Bueno, oye, distancia social, no, güey. Entonces, al final igual estaba la cagada, y murieron cientos de millones de hueones. En Chile también, no me acuerdo de memoria el número exacto, pero en Chile murieron miles de personas. En la del 57 también, como 40.000 personas, y bueno, y ahora vamos como en las 40 lucas también. Entonces...
Oye, ¿y por qué se produjo esto? Una pregunta súper súper básica, pero ¿cómo se originó esta weá? ¿Es verdad que un weón por comerse un murciélago o un pangolín, dicen por ahí en China, que se contagió de esta weá y dejó la zorra?
Claro. Mira, la razón más importante que yo creo de por qué esta weá ocurrió es por mala cueva. Esa es la principal.
Mala cueva. ¿Sí?
Es mala cueva. ¿Por qué? Porque esta weá, o sea, como que animales nos pasen enfermedades a los humanos, esta weá pasa todos los años, ¿cachai? Pero la mayor parte de las veces, la weá es que hay ahí mismo, ¿cachai? Como que hay un brote de alguna weá misteriosa y la gente se muere. Por ejemplo, no sé, uno de repente escucha en África que unos locos en un país africano, hay un brote de una epidemia de ébola, ¿verdad? ¿Cachai? Ahora, el ébola es una weá que pasa también de animales, ¿verdad? A los humanos. Pero la weá es tan fatal, ¿cachai? Tiene tasas de fatalidad de más del 90%, que no alcanzáis a pegárselo a otro weón y te morís, ¿cachai? Entonces, tiene que haber un equilibrio, por eso digo en mala cueva, ¿cachai? Tiene que haber un equilibrio que no solamente que el animal te pegue una weá, ¿cachai? Sino que la weá no te mate tanto, porque si no, va a quedar ahí nomás, ¿pú? Va a ser una weá muy local. En África las weas son súper locales porque, weón, brote de ébola, ¡puf! Todos los weones muertos, 5.000 weones de un paraguaso, y se acabó la weá. Entonces el ébola es como, sería raro que exista una pandemia de ébola.
Porque estarían todos los buenos muertos.
Porque claro, el weón se muere antes de contagiar al siguiente weón. Entonces, no tiene que ser una weá muy agresor, tiene que ser una weá más o menos, pero también si una weá más o menos y suave, no importa, a nadie le importa, pues como, ah, bueno, no sé, pues weón, me corrieron los mocos y me sané. ¿Cachai? Entonces, esta weá está justo entre medio, entonces por eso digo es mala weá, ¿cachai? Porque es una weá que efectivamente tiene una tasa de fatalidad mayor a la influenza común y corriente y al resfrío, que decir, y a todas las otras weas respiratorias, normales, digamos. Es peor que eso, mata más gente. Y aparte, la weá es terrible y contagiosa, ¿cachai? Entonces es esencialmente mala weá. Ahora, el origen es una weá que se ha estado tratando de determinar. Por ejemplo, las Naciones Unidas liberaron un informe, los locos, los chinos igual siempre son así medio piola. Entonces, eso da paso a todo tipo de teorías conspirativas y qué sé yo. Pero el virus, por ejemplo, cuando tú lo miras genéticamente, y me ha tocado hacerlo en el laboratorio y qué sé yo, y bueno, lo ha hecho la comunidad científica en general, te das cuenta que es como un virus común y corriente. De hecho, es terriblemente parecido al primer SARS, al del 2003, 2004, ¿verdad? Y también es parecido al otro, al del Medio Oriente, el que se llama MERS, aunque es más diferente a ese. Y se cree que es más diferente porque justamente el MERS aparentemente viene como de los camellos. Era un virus respiratorio que pasa por distintos animales, pero finalmente se cree que el último paso antes del humano fue el camello. El primer SARS también se piensa que
era de los pollos, ¿no?
Me parece que era de los pollos, no estoy seguro, no me acuerdo. Parece que no era, no me acuerdo, pero deberíamos revisarlo. Pero era de un animal también y saltó a humano. Y este, claro, los chinos como que le contaron al mundo cuando más o menos un poco en Wuhan ya era claro que había como, ¿cómo decirlo? Como muchos casos de neumonía, ¿cachai? Porque al final igual, ¿cómo te das cuenta que hay una hueá nueva, no? Porque, ¿cachai? Que al final la enfermedad que produce esto es una neumonía. Entonces, puta, el mundo sigue como todos los días, ¿cachai? Gente estresada, va a sus trabajos, estresarse más y volver a la casa, ¿cachai?
Igual que todos, claro, los días. Estoy resfriado, un poquito resfriado, igual voy.
Claro, ¿cachai? Ahora, este nuevo coronavirus, ¿cachai? A la mayor parte de la gente es asintomático, ¿verdad? Hay gallos con síntomas leves y hay otros hueones que cagan, ¿cachai? Entonces, finalmente los chinos se dieron cuenta porque habían demasiados casos de neumonía y para esa época del año, esa hueá no es normal, ¿cachai? Entonces dijeron, oye, bueno, está raro esto, ¿cachai? Entonces después hicieron pruebas, bueno, veamos si es uno de los bichos que conocemos. Y buscaron y era como, oh, bueno, es ninguno de los bichos que conocemos. Entonces los buenos dijeron, chucha, no será el SARS de hace casi una década atrás, o más, claro, no más, pues, casi...
No, casi 20 años, pues.
Casi 20 años, no será esa hueá que nos dio hace 20 años. Ahora, ¿cachai? Hay una anécdota, ¿por qué ese SARS no fue pandémico, pues? Y es porque ese SARS tenía una tasa de fatalidad mayor, pues. Mataba más a la gente, pues. Entonces la gente lo alcanzó a
pegar. Era más brígido.
Era más brígido, pues, ¿cachai? Entonces... No tenía menos potencial pandémico, era más como el ebola, por decirlo así. Como que la wea al final, imagínate que ahí se infectaron como 8.000 locos y murieron 800 weones. Además, infectó a pocos locos, era poco contagioso, pero era muy fatal.
Mató al 10%. ¿Y cómo es la proporción del coronavirus, weón?
No, pues el coronavirus depende del lugar, pero en general anda como en 3%, 4% de fatalidad. Y es infectado a millones de millones. Es como diferente el perfil, ¿no? Es como diferentes oye, características.
Oye, doctor Litro, déjame preguntarte algo. Esto que nosotros los tontos nos informamos a través de memes, weón.
Claro.
¿Qué tan cierto es de que en Wuhan hay un laboratorio de armas biológicas y que dicen que a un weón se le escapó el virus y por eso que está la mansa zorra? Claro. ¿Qué tan cierto puede ser eso?
Hay un laboratorio, eso es cierto. Es cierto que hay un laboratorio. No es un laboratorio de armas biológicas, es un laboratorio es como que los chinos en distintos lugares en China ponen como laboratorios especiales, específicos de algo. ¿Cachai? Y en Wuhan, justamente, hay uno que es de enfermedades infecciosas y que ven virus, caleta de virus diferente, pero también ven bacterias, cualquier tipo de enfermedad infecciosa causada por microorganismos en general. Y lo loco, efectivamente, hay grupos de investigación que estudian SARS. ¿Cachai? Ahora, claro, es una cuestión que pasó hace 20 años y fue un poco frustrante con lo del SARS porque caleta de loco en el mundo trataron de hacer vacunas, llegaron algunos prototipos, pero como infectó a tan poca gente, ¿cachai? Después no tenía gente para hacer pruebas clínicas, entonces no podía hacer una vacuna si no pasan por las pruebas clínicas, entonces todas esas weas cagaron, ¿cachai? Y estos gallos hacían como algo de investigación en SARS y todo, y monitoreaban a la vida silvestre y de repente se encontraban un nuevo SARS, ¿cachai? Otro coronavirus por aquí, por allá, en distintos animales, pero más allá de eso no, ¿cachai? No pasa, ¿cachai? Ahora, cuando uno manipula genéticamente un virus, ¿cachai? Tiene que introducir cuestiones que utiliza herramientas que se llaman de ingeniería genética, y esas herramientas dejan huellas en el genoma, ¿verdad? En los genes de estos claro. bichos. Y tú cuando miras a este nuevo coronavirus, el coronavirus 2, no tiene ninguna de esas marcas, ¿cachai? Es más, cuando tomáis muestras como de la vida silvestre, ¿cachai? Te das cuenta que son re parecidos a las mismas aguas que viven ahí, ¿cachai? Entonces, claro, yo diría así como, ¿sabes? La ciencia es cierta 100%, puta, tendríais que ver cuando ocurra, po, ¿cachai? No tenemos la máquina del tiempo. Entonces, lo único que tenemos son reconstrucciones de lo... Es como cuando ocurre un delito, po, ¿cachai? O un crimen, ¿verdad?
Claro.
Ahora tienes que ir a tratar de reconstruir qué pasó, pero no tenía una máquina del tiempo para ver qué hueá pasó, po.
Claro, o sea que los científicos, entre ellos tú, no creen que haya sido una manipulación genética del virus, sino que más bien es una hueá común y silvestre que se encuentra en la naturaleza. Exacto. Y que lamentablemente nos tocó la mala hueá de que no sea tan mortal como el ébola o el primer SARS.
Exactamente, y que se contagia muy fácil. Entonces, ¿cachai? Eso como qué tan fácil se contagia y qué tan mortal es, ese balance te determina si la hueá se va a ir para todo el mundo o no, ¿cachai? Por eso al final, o sea, al principio de nuestra conversación te decía, puta, la razón principal es mala cueva, ¿cachai? Y ahora, para poner esa misma idea en contexto, ¿cachai? Todos los años nos tienen que poner una vacuna de influenza, ¿no?
Para la gripe.
Claro. Dice, ¿por qué chucha todos los años tienes que vacunarte? Pues una vacuna debería durar más, ¿cachai? O sea, cuando uno es chico, te ponen una vacuna y esa cueva ya después te olvidáis, ¿cachai?
Sí, pues nunca más.
¿Por qué con esta cueva no? Claro, es primero porque los virus también evolucionan muy rápido, van cambiando genéticamente muy rápido, pero la otra razón, en el caso de la gripe, es que todos los años hay combinaciones nuevas genéticas de gripe que vienen de la vida silvestre, porque tú cachai que las gaviotas tienen gripe, los patos tienen gripe, caleta de aves, aparte de mamíferos, ¿verdad? Que tenéis los cerdos, ¿verdad? Aves de corral, se contagian con gripe, ¿cachai? Y entonces tenéis la aviar, la porcina, y así sucesivamente. La gripe no es un virus humano, no es solo de los humanos. Entonces, por ejemplo, esa hueá es un virus que no se puede erradicar. Tú puedes tener una vacuna y puedes vacunar a 100% de la población humana, así, más de 7 mil millones de huevos, ¿eh? Igual no se va a acabar, porque después va a saltar de un chancho, o de una gaviota, o de un pato, ¿cachai? Y te va a dar la hueá de nuevo.
Pues. Ah, súper optimista en la visión, entonces. Pues, estamos auditores, estamos para el pico. Bueno.
Claro, el punto no es cuándo va a pasar la siguiente pandemia. La hueá es que vamos a estar preparados para controlar la hueá, ¿cachai? Sí, la hueá va a pasar igual, ¿cachai?
O sea que no la hueá va a pasar una nueva pandemia. Ya.
Sin duda sí, alguna. O sea, todos los años tenemos influenza nueva. En Chile, por ejemplo, en el sur de Chile. En la temporada de verano, puta, salía a acampar con la familia, los amigos, todo. y la autoridad de la tele te dice, no, mira, no entre en lugares cerrados, o abre y ventile las weas, que anda el ANTA y todo, ¿cachai? El ANTA es una zoonosis, ¿verdad? Es una enfermedad infecciosa, en este caso también causada por un virus, que salta de animales silvestres a humanos. Esa hueá salta todos los años, ¿cachai? Entonces, es un virus de ratón, pues, bueno, ¿cachai? En Chile es un virus que tienen los ratones, y que los ratones te lo pueden pegar, pues, porque somos parecidos a los ratones, ¿cachai? Somos mamíferos, etc. Molecularmente, fisiológicamente nos parecemos, entonces compartimos los mismos bichos, pues. Entonces, ¿te fijas? Y eso pasa todos los años, o sea, todos los años hay salto de animales a humanos, todos los años hay zoonosis, pues. Ahora, hay cuestiones que son interesantes, y por ejemplo, la gente que le da ANTA, muy rara vez, de hecho hay muy poquitos casos documentados, hay contagio humano-humano. ¿Cachai? Así como que el virus te puede infectar a ti, pero después cuando el virus se reproduce en tu cuerpo, como que no puede infectar a otra persona.
¿Y cómo se contagia
el ANTA? Igual es buena suerte.
¿Cachai? ¿Cómo se contagia el ANTA, weón? Por el aire. Ah, por el aire también.
No, pero es una weá fatal. El ANTA permanece en el aire más tiempo que el coronavirus. El coronavirus más bien como por aerosoles, ¿verdad? Así como que vaya en el metro, en guones sin mascarilla. Por eso es importante que todos los guones se tapen, porque, ¿cachai? Un guón estornuda, o tose, o dispara un poco de saliva y tal, y así te lo vaya a pegar. Micro gotitas te van a caer en la cara, ¿cachai? Te pueden entrar por la vía respiratoria y cagaste, ¿cachai? El ANTA es mucho más maricón. El ANTA puede estar suspendido en el aire por mucho tiempo. Entonces, tú abrís, por ejemplo, un galpón viejo atrás en una casa, qué sé yo, quieres sacar una hueá, abrís, y hay ratones, los ratones van a estar ahí, y si hay ratones con ANTA, los locos van a orinar, ¿cachai? Y cuando hagan pichí, ese pichí se va a evaporar, y el virus del ANTA va a permanecer en el aire suspendido por muchos días, ¿cachai? Entonces, después tú entras y te respiras, y eso es como que el olor a lo que había ahí, al pichí, si se quiere, y que así te lo vaya a contagiar, ¿cachai? O sea, es mucho más fácil contagiarse el ANTA en ese sentido que el coronavirus. Solo que por suerte, el ANTA es como que salta humano, pero después ese gallo que se infecta, no se lo infecta a los demás, ¿cachai? Entonces, punto pero, a favor, por eso weón, ahí es buena cueva, ¿cachai?
Pero un weón que nací, por ejemplo, que tiene ANTA, ¿puede ser asintomático como en el coronavirus, no?
De hecho, me parece que no, güey. En el ANTA, ¿no? Creo que no hay casos asintomáticos. Mucha gente en el campo se muere porque dice, no, güey, es que se murió mi tío tanto, el loco que viene en el campo. ¿Y qué pasó? No, güey, le dio una gripe más fuerte que la cresta, lo alcanzó a llegar al hospital. ¿Sí? Porque también el desenlace del ANTA es muy rápido, güey. En una semana ese loco está muerto, güey. Entonces imagínate que esta persona viva en un campo, tienes que ir a la capital regional, ponte que ir así como para Calbuco, para adentro, el gallo tiene que tomar una micro que pasa dos veces al día, tiene que ir a hacer una fila de no sé cuántas horas al hospital regional de Puerto Montt para que lo vean, ¿cachai? El loco va a ir cuando está para la cagada, porque si uno paqueta de manso pique, ¿cachai?
Sí,
y al principio se parece mucho a un resfrío, ah, bueno, no sé, me resfrío. Y después de repente, drásticamente, violentamente, cambia a síntomas como de gripe muy agresiva, y después te morís, ¿cachai? Entonces cuando estás en esa volada de gripe muy agresiva, no alcanzás a llegar ni al hospital regional, te he muerto. ¿Cachai?
Chucha, entonces...
Hay muy pocos casos informados de ANTA por eso.
Entonces, el ANTA es como el ébola rural, ¿pobre? Una hueá así, ¿no?
Es como el ébola chileno. ¿Pobre?
Chucha, ¿pobre? ¿Y solamente en Chile, weón?
No, ANTA hay en varias partes. De hecho, en Estados Unidos, en el área Utah, Colorado, Arizona, Nuevo México, ahí está lleno de ANTA. Es otro tipo de ANTA, sí, el tipo que tenemos nosotros se llama Andes Virus. Es como el ANTA de los Andes. En Argentina tienen otras variantes, pero también entra dentro de este gran grupo de virus ANTA. Y en otras partes de América también. Pero yo diría como que los dos focos más grandes son en el suroeste de Estados Unidos, en esa zona así como, de hecho, los parques nacionales, cuando hay así como en esos lados de Utah, Arizona, etc. Tenéis que tener cuidado con los ratones, ¿cachai? Y con los lugares cerrados, ¿no? Porque ahí hay ANTA y todos los años se monitorea y todos los años los locos cazan con trampas, cazan ratones y mirá, y los locos tienen ANTA. En Chile igual, pues en el sur de Chile está lleno, entonces igual también hay que tener cuidado. Entonces, fijáis, mira, entonces son cuestiones que pasan todos los días. Mira, la influenza puede venir de las aves que migran y de las gaviotas, de los patos, que siguió de los cerdos, todos los años.
El
ANTA, claro, ¿cachai? El ANTA. Todos los años se pega el ANTA a la gente. Así hay un montón de cuestiones. Hay cuestiones que, no sé, pues, el cólera te lo puedes pegar desde en el mar, ¿cachai? Los moluscos te pueden pegar cólera, ¿cachai? Hay un montón de cuestiones que vienen de animales, ¿no? ¿Te fijas? Eso pasa siempre, solo que no todos son están justo en esa zona dulce, entre medio, de ser muy fatal y bien contagioso, ¿cachai? Entonces, ¿sí? Si soy muy fatal y muy contagioso, ébola. Esa agua los mata a todos. Pero esa agua no se hace pandemia.
Oye, ¿y por qué todas las enfermedades infecciosas son causadas por virus y no, por ejemplo, una bacteria o un prionpo?
Claro. Buena pregunta, güey. O sea, hay enfermedades infecciosas que son causadas por... Hay neumonías, por ejemplo, que son bacterianas. La tuberculosis, por ejemplo, una agua que ahora... Claro, nosotros tuvimos la suerte de nacer ahora en el mundo de las vacunas, de los antibióticos, de los antivirales. Es un buen momento en la historia de la humanidad para haber nacido, ¿cachai? Pero antes la gente se moría con mosca y tuberculosis. En los lugares más desaventajados, con menos recursos, más aislados del planeta, también la gente se muere, pero como mosca y tuberculosis, ¿cachai? Y eso es producido por una bacteria, Mycobacterium tuberculosis. Eso es un problema. Hay muchas neumonías que son también producidas por bacterias. La Haemophilus pneumoniae es una bacteria que produce, justamente como el nombre lo indica, neumonía.
Pero esas cosas son contagiosas, ¿no?
Sí, pues, sí, son contagiosas totalmente. Sí, pues. Sí, pues. Por ejemplo, no sé si alguna vez has escuchado hablar de la peste negra, de esta hueá,
claro,
que azotaban así Europa y dejaban la cagada, Asia también. Esa hueá también era una bacteria, Yersinia pestis, de hecho el nombre se llama pestis, la peste, ¿cachai? Y esa hueá era puta también, claro. Es como esas fotos de los hueones medievales que tienen una máscara que tiene como una especie como de pico de pájaro, ¿sí?
Claro.
Esa era una bacteria también, ¿cachai? Y la traían los ratones
en las pulgas, ¿no?
Claro, las pulgas de los ratones, ¿no? Que venían en los barcos. Entonces se cree que por el comercio asiático europeo se llevó ese bicho, esa enfermedad infecciosa a Europa. Y hay una talla aparte, ¿cachai? Que los europeos pensaban que la enfermedad, no cachaban así de bacterias, de virus, no cachaban esa hueá. Imagínate que los virus son una hueá que nos dimos cuenta recién a principios del 1900, ¿cachai? Las bacterias las pillamos antes, porque las podéis ver al microscopio, pero un virus, por ejemplo, en un microscopio común y corriente, así que puede estar en un colegio, en una universidad, no lo podéis ver, son mucho más pequeños. Entonces, los virus permanecieron así como en secreto, escondidos a plena vista, por decirlo así, hasta principios del 1900, en que unos rusos se dieron cuenta, ¿sí? Unos guanes que eran físicos, de hecho no siquiera eran biólogos, eran unos físicos rusos y cacharon que había una hueá rara, entonces pescaban y filtraban una hueá y finalmente todo lo que pasaba por unos filtros de tamaño bien chiquitito, eso era, le llamaban un virus.
Bueno, ¿hay casos de que los virus han contagiado bacterias así, tan así de chico, weón?
De hecho hay virus de bacterias, en general. Eso no significan... no significa que esos virus nos van a hacer daño a nosotros, ¿sí? Son virus, no, específicos de bacterias, y en general las bacterias son muy diferentes a nosotros. Entonces no es como, por ejemplo, el caso murciélago humano, ratón humano, ¿cachai? Que somos re parecidos, somos mamíferos, puta. Hace poco, millones de años atrás, éramos la misma especie, ¿cachai? No somos muy diferentes. En cambio, claro, con las bacterias sí, han pasado miles de millones de años de divergencia, que ya no tenemos nada que ver con las bacterias. Entonces, un virus que puede infectar a una bacteria no puede infectar a un humano, y viceversa. Pero sí, pues hay virus de bacterias, hay virus de virus, por ejemplo. Hay virus que tienen virus.
Hola, acuática.
Sí, pues. ¿Y hay... llaman viroides, y también hay virusoides. Son distintos tipos de virus que infectan otros virus, o que parasitan, mejor dicho, otros virus. No, hay de todo la viña del Señor.
Oye, y una de las weas que una vez leí, y que obviamente no entendí mucho, es que se dice que hay opiniones controversiales en admitir si un virus es un ser vivo o no. ¿Por qué dicen esa wea, weón?
Claro, claro. Es porque los virus no son como que la unidad básica de un virus, no es una célula. Porque si tú tenés tomáis una planta, una hoja de una planta, claro, cortáis un cuadradito y la ponéis en un portaobjeto, que básicamente es una lámina de vidrio, y le ponéis otra laminita de vidrio arriba, un cubre objeto, la ponéis en un microscopio, la miráis con un lente potente, vais a poder ver que como que el sustrato mismo, de lo que hace la planta, es como un entramado de puras células, ¿verdad? Que están pegadas una al lado del otro, ¿verdad? Es como una tela, por decirlo así, de células. Y la célula es la unidad básica. En los animales pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, uno, en los músculos, en la piel, en la sangre, son tejidos celulares, ¿no? Las células forman tejido. Eso es como lo que uno aprende en biología.
¿Y el hongo también, o no?
Están hechos de células.
¿Los hongos también, o no?
Los hongos también, sí. Pero, claro, los hongos son celulares, pues, sí, sin duda. Sí, tú puedes tener, por ejemplo, un cuerpo fructífero, así como cuando vas al bosque y te encontrás como una cuestión que sobresale el suelo, y la cortás así como delgadito, también la ponía en un microscopio, puedes ver las células individuales. Pues, los hongos, las bacterias, hay un tipo de bacterias bien arcaicas que se llaman arqueas, ¿verdad? También son celulares. Todas las células vegetales, todas las células animales, todas las células de la alga, ¿verdad? Básicamente lo que vemos en el día a día siempre está como basado en células. Entonces, como que la idea de la vida siempre ha sido como celular, así como, puta, y las células tienen un metabolismo, pues, toman azúcar, producen energía, como producen energía, no sé, pues el músculo se puede contraer, qué sé yo, no sé, es como que esa más o menos es la lógica, ¿cachai? Los virus son otra bola, ¿cachai? Son como súper marcianos en ese sentido, ¿cachai? Porque son ajenos, no son... Primero, un virus es un parásito obligado. Un virus no puede vivir solo. O sea, como que uno no podría decir el virus se está reproduciendo sin estar infectando una célula. Eso es imposible. Un virus solo existe o solo se reproduce cuando infecta una célula. ¿Sí? Y lo que hace dentro de la célula, lo primero que hace, si el virus que sea, esta es como una regla universal de los virus, es secuestrar toda la maquinaria de la célula. Entonces, en vez de que la célula siga haciendo sus proteínas, siga degradando azúcar para producir energía y todo este cuento, pesca todo eso y redirecciona toda esa capacidad que tienen las células de producir cosas para producir proteínas virales, todas las cosas que necesita el virus para reproducirse. ¿Sí? Es como un secuestrador que se toma una célula y pesca todas las herramientas que tiene la célula para su beneficio propio. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, muy tempranamente existía esta opinión en que te decían, oye, los virus en realidad como que no están vivos. ¿Sí? Porque no pueden estar solos y no hacen nada por sí solos. ¿Sí? Pero sin embargo tienen genes, tienen proteínas, ¿sí? La forma, tienen un código genético que es el mismo código genético que el de nosotros, ¿sí? Y evolucionan, pues van cambiando y van acumulando cambios genéticos a través del tiempo, ¿sí? Y se reproducen, pues, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi opinión personal es que los virus sí están vivos, ¿sí? Porque hacen de todo, pues dicen, no, pero es que claro, necesitan una bacteria o necesitan una célula para poder reproducirse. Pero, por ejemplo, hay otras bacterias que son intracelulares, que tampoco viven solas. Por ejemplo, hay una bacteria intracelular que es muy conocida por todos, que es la salmonela. No sé si te acordás cuando... ¿No? Claro, ¿verdad? Y la cáscara del huevo, ¿verdad? Porque está en el tracto digestivo de los intestinos de las gallinas. Cuando la gallina pone un huevo, también por ahí mismo caga el huevo, o está en contacto ese huevo con caca de gallina. La caca de gallina tiene bacterias. Y una de las huevas que tiene de bacterias es salmonela. Entonces, si tú te comes la salmonela, también te puede infectar a ti. ¿Cachai? Ahí también tenía un intercambio animal-humano. ¿Cachai? Esa hueva pasa todos los días. Pues, me enfermé la guata y tal, y me dijeron que tenía una salmonelosis. ¿Cachai? Ah, salmonelosis. Eso es una bacteria que tienen los pollos, y el pollo culiado te pegó una bacteria porque no, el huevo estaba sucio, o un animal le echó la cagada, una lechuga.
¿Te fijas? Oye, ¿no sería mejor hacerse vegano, weón?
Sí, puede ser, ¿eh? O sea, pero no sé cómo te digo, la lechuga igual tenés que lavarla súper bien, porque la lechuga está
claro,
sucia con
residuos
orgánicos de animales, pues bueno. ¿Cachai? Entonces igual tú te puedes comer una lechuga y te puede dar salmonela. La salmonela es una bacteria que no puede vivir sola, ¿cachai? Es una bacteria intracelular, ¿cachai? Entonces uno diría, bueno, si los virus están muertos, las bacterias que son como la salmonela están muertas también, ¿cachai? Pero no, pues ahí los científicos que no, las esas están vivas porque son una célula, ¿cachai? Entonces uno dice, bueno, pero es que la vida no se limita a los celulares, ¿cachai? Porque las salmonelas cuando están así como en el ambiente, no están infectando a otras células, no se reproducen, ¿cachai?
Chucha, igual que entonces, los virus, entonces ¿sí? Vayámonos más filosófico, güey. Doctor Litro, ¿qué es la vida, güey?
Yo creo que la vida es como la capacidad que tiene la materia de organizarse de cierta forma en que después se puede autorreproducir. Porque finalmente, a nivel atómico o molecular, son los mismos compuestos, componentes que están en el suelo, en una piedra, en el espacio, ¿verdad? Hablamos de, o tú hablaste al principio de divulgadores de ciencia, hay muchos divulgadores de ciencia que decían que éramos polvo de estrellas, ¿no? Porque claro, lo verdad es que los átomos, y sobre todo los átomos más pesados, se forman en explosiones estelares y todo el cuento, y después esas explosiones después liberan material, y ese material puede formar parte de planetas, ¿no? Entonces, por eso nosotros estamos, nuestra biología, por ejemplo, está basada en el carbono, pero carbono, no sé, pues tú te compras un palo quemado para hacer un asado y eso es carbono, ¿no? Eso está muerto, pero el mismo carbono que está en nuestro cuerpo, exactamente el mismo. ¿Te fijas? Entonces, en realidad somos materia, pero que está organizada de tal forma que se puede autorreproducir.
Que la materia no se destruye, pues.
No se destruye, pues solo se transforma, ¿verdad?
Sí, esa es la cuestión, pues.
Claro, entonces es como una forma muy especial de organización de la materia, eso diría yo, que tiene la característica más importante, que es que se puede reproducir. Esa es la característica más universal de los seres vivos, ¿no? Se pueden reproducir.
O sea, un virus es un ser vivo.
Bajo esa definición.
¿Y los priones, güey?
Claro, los priones son súper interesantes porque en realidad un prión es una proteína que en general son codificadas por animales, ¿verdad? Hay animales que tienen, nosotros podemos generar priones, ¿verdad? Y resulta que esas proteínas son infecciosas, en el sentido de que es como súper físico el efecto de los priones, ¿eh? No es como que un prión no es nada más que un pedazo de proteína, ¿verdad? Que por alguna razón, como que se dobló de cierta forma y genera problemas, ¿ya? No es como un virus, como una cuestión más sofisticada en el sentido de que tiene como una estructura, tiene una membrana muchas veces. Por ejemplo, el coronavirus tiene una membrana, esto tiene como una estructura que es como bien así como poligonal, proteica, dentro de esta como burbujita proteica está el material genético y está ordenado de una manera súper especial y tiene proteínas que le ayudan a doblarse de manera muy especial. Está como, tiene como una configuración muy chora, es realmente como una máquina así para destruir células. ¿Cachai? En cambio, un prión es como una proteína que es como el gallo que era bueno, pero que después se hizo malo. Es una proteína que era buena y que de repente algo pasó, ¿cachai? Y esa proteína se empieza a plegar de una forma que le causa daño al ser vivo.
Es como un carabinero de Chile, una wea así, ¿no?
Es como que al principio era orden y patria y ya no sé en qué vamos ahora, pero no, como un amigo en tu camino, ¿no?
Eso era claro.
Y ahora, chucha, ya no sé si pedirle ayuda, pues, tengo mis reparos, pero ¿cachai? Era como una cosa así, ¿cachai? Entonces, yo creo que lo más importante de los priones es que es una cuestión muy simple, una proteína que se mueve, está doblada de una forma que le hace daño al animal que lo tiene, y que es contagioso. Entonces, si tú te comís una vaca que tiene priones, esos priones se te van a acumular en tu cuerpo, ¿cachai? Y probablemente van a hacer que otras proteínas tuyas dejen de funcionar bien. Y ese es el efecto, ¿cachai? Como hacen que otras proteínas dejen de funcionar bien, después tu fisiología no funciona bien. Hay muchos priones que se acumulan, por ejemplo, en el cerebro, y después de que se acumulan por tantos años, producen enfermedades, ¿cachai? Demencia, un montón de
cosas. Sí, pues, una
de las causas del Alzheimer está asociada a proteínas que están... Es como una proteína mal hecha, claro, con priones, claro.
Chucha, vamos. Sí, que yo escuché una vez, bueno, vi un reportaje de unos caníbales en Papua Nueva Guinea que desarrollaban la enfermedad de la risa. Y que era producida, claro, por priones, porque los buenos, claro, eran caníbales, pues, bueno.
Sí, pues, no, justamente. Y es porque es como, es una proteína, un tipo de proteína que se va a acumular, porque justo, esto también es el producto de la mala cueva de la evolución, porque justo cuando, como se dobla la proteína, hace que otras proteínas, que normalmente es como que hacen el aseo en las células, o sea, sí, en este caso se llaman proteinasas, son proteínas que son capaces de degradar proteínas. Muchos de estos priones son como inmunes a esas proteínas, entonces no les pasa nada. Entonces se acumulan, y como estos gallos, de repente, tú puedes tener una población, una muy baja proporción de personas, de individuos que tienen priones, pues. Pero claro, nosotros no nos comemos a nosotros mismos, pues, entonces no se va a acumular en nuestros cuerpos. Pero estos gallos, como practicaban el canibalismo, durante tantos años, habían llegado a cantidades peligrosas de estas proteínas priónicas, pues. Y claro, y uno de los síntomas era la risa. Al final terminaban con demencia, locos, que se... Obviamente ahí la gente pensaba que estaban poseídos por demonios y qué sé yo.
Claro.
¿Verdad? La venganza de los otros gallos que mataste y que te comiste.
¿Te fijas? Sí, es súper cuática la interpretación.
Hay material, hay material ahí para inventar hartas, sí, cosas.
Oye, volviendo a los virus, weón. Uh-huh. Por ejemplo, el virus de la peste, weón, que nos daba cuando el chico la peste cristal. Eso era un virus, ¿no?
Ese era un virus,
sí. Po. Y que lo que pasaba era que cuando a un niño le daban peste cristal, decían, ya voy a llevar a mis niños para que se contagien ahora porque después va a ser muy rígido.
Claro.
Y después no le daba, supuestamente. Claro. Después que una vez que le da, no le va a dar después.
Claro.
¿Va a pasar lo mismo con el coronavirus o no? ¿Que se va a generar una inmunidad después de haberse contagiado o no?
Primero, ¿por qué pasaba eso con las pestes? Porque esa es la sabiduría de las mamás, ¿verdad? Que llevaban a los niños y tal. Porque claro, cuando justamente la peste cristal, cuando te da de chico, era como que te salían las pintitas y todo el cuento y después no pasaba nada. Pero muchas veces cuando te da la peste cristal de grande, podía tener como síntomas más severos, ¿verdad? Ahí lo que básicamente pasaba era que un niño que tenía peste cristal y que tenía estas pústulas, ¿verdad? Estas pintitas, uh-huh, tenía virus ahí, ¿verdad? Ese virus estaba como medio a morir saltando, ¿sí? ¿Te fijáis? Entonces lo que realmente estaba pasando ahí era como una vacunación masiva, ¿sí? En el sentido de que los otros niños, los otros amigos que no estaban infectados, se pegaban ese virus, pero se pegaban el virus como atontado, ¿verdad? Y como se pegaban ese virus ya más débil, el cuerpo humano, las defensas, el sistema inmune, ¿verdad? De estos niños, podía desarrollar defensa en contra de ese virus, era más fácil, ¿no? Ahí esencialmente lo que ocurre cuando nuestras mamás hacían eso es una vacunación, ¿no? Ese es el principio de la vacunación. Así la gente se dio cuenta con documentos más de 1000 años que te podías vacunar, ¿no? ¿Verdad? La palabra vacuna es más moderna y tiene que ver con por ahí por el 1700 en Inglaterra, donde un doctor que se llamaba Edward Jenner tomaba de las pústulas de la vaca, ahí te daba viruela, entonces tomaba como de este virus que salía en las vacas también, porque le salían unas pústulas en la ubre, sobre todo, y tomaba eso y el tipo se le raspaba el brazo a unos niños, ¿verdad?
Súper ético. Niños,
súper ético, una cuestión que un comité ético decía, además, ¿qué pasa? No, y no solo eso, sino que el tipo se dio cuenta que primero las mujeres que en el campo ordeñaban a las vacas, nunca les daba. ¿Está? Después el gallo se dio cuenta que en la ubre habían de estas pústulas. Entonces dijo, ¿no será que es porque ellas están en contacto con el animal? Y eso como que les da cierta inmunidad. Entonces después el gallo pescaba a los hijos de las trabajadoras, ¿está? Ni siquiera a su hijo, ni nada, a la de las trabajadoras. Y le hacía este experimento. Y después el huevón observaba, pues se da cuenta que eso, los niños que les ponía, a otros no les ponía, a algunos les ponía, a los que les ponía, no se enfermaban. ¿Verdad? Entonces de ahí viene vacuna, ¿no? Que viene de la vaca, porque este gallo se dio cuenta de la vaca. Eso es para Occidente, ¿no? Pero los árabes hace 1000 años que se dieron cuenta de eso, en India también, de manera independiente, en India. Las madres hacían un poco esto, como que le raspaban la piel del brazo a los niños hasta que se le irritara y se le pusiera roja, y de ahí pescaban como las pústulas o la baba o cualquier tipo de fluido de un tipo que se había recuperado, ¿verdad? Y se lo ponían y después quedan inmunizados. Y en China también, pues, hay registros escritos en China y en India de hace a por lo menos 1000 años donde se vacunan. Pero te fijáis que la observación es la misma que practicaban nuestras mamás, ¿no? Que es como, ah, mira, este ya está como mejor, solo que tiene las pústulas. Claro, no, no sabían eso, pero la observación es la misma. Ahí ponenlo a jugar y si juegan no les da. Ahí está inmunizado. No.
Oye, y entonces.
Ahora lo hacemos como, de otra forma.
Sí, pues sería como onda inyectarse en los mocos de un hueón recuperado y hacerse de la misma hueá.
Es como un poco así, ¿cachai? Ahora en el caso de todas las enfermedades que te hacen salir cuestiones en la piel, en la cara, justamente en estas pústulas que te salen, o ronchitas, qué sé yo, ahí hay virus, y hay virus que está debilitado. Y como está debilitado, si eso se lo inoculáis de alguna forma a otra persona, es más fácil para que genere anticuerpos, ¿verdad? Bien, también si entonces, le dais el virus así, la dosis full, ¿verdad?
Ahí lo contagiáis, no sé,
pues. Le estornudáis, claro, lo contagiáis, porque ese virus es infeccioso. En cambio, el que está en las pintitas, ese ya no es tan infeccioso.
Esa es la diferencia.
Esa es la diferencia. De hecho, por ejemplo, la vacuna que se aplica más en Chile, la Sinovac, es virtualmente eso mismo, pero hecho de manera industrial. O sea, básicamente estos gallos toman un inóculo de coronavirus, se lo inyectan en una célula, las células se infectan con coronavirus, se revientan y botan un montón de progenie viral, ¿verdad? Millones de copias de coronavirus, y después ellos lo tratan químicamente para destruir las proteínas de la superficie del virus. Y después pescan el virus, lo cuentan y te dan cierta dosis, cierto número de virus por unidad de volumen. Y eso es lo que te inyectan. Ahora, claro, ellos no esperan a que se debilite porque, bueno, no sé, tendría que infectar a alguien. Esas cosas no se pueden hacer, ¿verdad? Y tampoco se pueden hacer a gran escala, si es que lo aceptáramos moralmente. Entonces, tiene varias barreras de... Entonces, lo podía hacer todo de manera industrial en el laboratorio. Pero el principio es el mismo. Es juntar a los niños para que se peguen la hueá debilita, pues.
Ya, pero es que yo me acuerdo que al principio de la pandemia, en este 2020 recargado, al principio se decía que la gente que había tenido coronavirus no se podía contagiar de nuevo de coronavirus. Pero después llegó el ahueonado del Manuel José Osandón, que cayó enfermo por coronavirus. Y después el culiao, como a los dos meses después, cayó de nuevo enfermo de coronavirus. Pues bueno, o sea, Sebo. Huele un caso médico impresionante, ¿sabes, huevonao?
Sebo. O sea, al principio era acuático, porque tú decías, ya mira, si te infectáis, esto está ahí oscura, ¿no? Realmente está ahí en una pieza oscura, porque no decís, ya, mira, ya, la gente se infecta, hay una gran proporción de gente que se recupera, hay unos cuantos que mueren, o sea, en algunos casos llega al 10%, pero en general ahora como que está estabilizado, anda alrededor del 2-4%. Ya. ¿Te fijáis? Pero ¿qué pasa con respecto a la inmunidad? ¿Te podéis pegar lo mismo de nuevo o no? ¿Verdad? Y claro, y el punto es que sepo. El punto es que te lo podéis pegar de nuevo. Casi todas las personas tendrán inmunidad que los va a proteger. Pero no es 100%. Hay personas que no. Tenéis los casos de siempre. La gente que tiene problemas de sistema inmune, la gente que está debilitada por algún tipo de quimioterapia, ¿verdad? O cuestiones así, que tiene enfermedades crónicas, la gente de edad que es más débil. Todas esas personas, claro, ahí no es mucha sorpresa que se infecten de nuevo. Pero de repente en una persona, no sé, pues de edad mediana, no sé, 50 años, y reinfecta, igual es... Claro, un poco desconcertante. Ahora sabemos que es posible. Eso no solamente está documentado en Chile, está documentado, yo diría, en muchos lugares en el mundo. El punto es qué tan frecuente es. Y por suerte, no es tan frecuente. O sea, la mayor parte de las personas que les da coronavirus no se vuelven a contagiar, por lo menos en lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Porque de repente te dicen, oye, pero esto va a dar inmunidad para toda la vida, ¿no? Bueno, veto, es que no sé, ¿no? ¿Qué es toda la vida? Se ha pasado un año y tanto. ¿Te fijas? Nadie lo sabe.
Ya, por ejemplo, ahora se puede... La hueá puede evolucionar y toda la hueá...
O sea, yo igual creo que este virus va a ser un virus más que vamos a tener de aquí para adelante. No creo que lo logremos erradicar. Porque ha infectado a muchas personas. Es muy difícil. Y las vacunas, el mejor tipo de vacunas son las vacunas que son esterilizantes, ¿verdad? Que como que te vacunas y después el virus no te puede infectar, ¿verdad? Las vacunas de coronavirus no son esterilizantes. O sea... ¿Tú te infectáis una vez vacunado? Sí, pues te infectáis. Y el virus se reproduce en tu cuerpo y todo. Y se lo podéis pegar, en algunos casos se lo podéis pegar, si el contacto es muy estrecho, se lo podéis pegar a otra persona. Y a ti no te va a pasar nada. Lo que la vacuna previene es que te vayas al hospital y previene que te mueras. que igual son dos cosas súper buenas. Pero no, no es una vacuna esterilizante, en el sentido de que no va a prevenir que te infecte.
O sea, que no es como una vacuna de la viruela.
Claro, no es un escudo, ¿cachai? No, no es un escudo así como, por ejemplo, no sé, el de la poliomielitis, ¿verdad? La poliomielitis es una enfermedad viral que mata y deja inválido o con algún tipo de discapacidad a un montón de gente, ¿verdad? De hecho, uno todavía tiene familiares que son de mayor edad, que de repente tuvieron y se recuperaron y tienen alguna secuela, quedaron con una pierna mala, alguna extremidad, qué sé yo. Eso todavía lo podemos ver. Ahora es muy raro que un niño tenga poliomielitis, que básicamente te vacunás durante el primer año de vida y después ya te olvidás y no. Y esa vacuna es tan buena que aunque existiera polio en el medio ambiente, que yo me atrevería a decir que está virtualmente erradicada, no te podría infectar porque es esterilizante. El nivel de protección que te da esa vacuna es brutal. ¿De qué depende eso? Bueno, del diseño de la vacuna y qué sé yo. Pero al final la vacuna, hacer una vacuna es como un poco ensayo y error, porque tú no sabés qué es lo que va a dar. Tenés que probar y te asegurar que sea segura y eficaz, ¿verdad? No, no, que el problema no... que la solución no sea peor que el problema, básicamente. Eso es lo que tenéis que asegurar. Y que valga la pena que la gente se vacune. O sea, que ofrezca cierto nivel aceptable de protección. Y si esa agua está bien, bueno, la vendí, la gente... Bueno, hay muchas vacunas que no se venden, que son gratis, y así, pues. Claro, en esta no. Entonces, ¿cachai? Que el virus igual está en la población, y aunque la gente deje de morirse por coronavirus, igual lo vamos a tener, pues. ¿Verdad? La pregunta es... ¿nos vamos a tener que vacunar todos los años, así como contra la gripe, contra la influenza, o no? Y eso todavía no lo sabemos. Hemos aprendido un montón de cuestiones en el año y tanto. Es que ha pasado muy poco tiempo.
¿Y se podría hacer una vacuna que sea esterilizante del coronavirus o es muy difícil?
Claro. Yo creo que es complicado. No me atrevería a decir imposible, pero se me ocurre que es complicado porque el virus también evoluciona muy rápido. Entonces eso nos lleva al tema de todas estas variantes que andan circulando, ¿no? Variantes que tienen como superpoderes, ¿no? Así como esta variante más contagiosa, esta variante produce una enfermedad más severa, tienen distintas nuevas características, ¿verdad? Eso es normal porque los virus, como son seres vivos, bajo mi visión por lo menos, van evolucionando y van cambiando su material genético a través del tiempo. Es más, el virus, por ejemplo, de Wuhan, ese virus ya no existe. Tú tomás una muestra en cualquier parte del mundo y firmado que no va a ser el mismo virus que era el original.
Oh, la
buena. Porque el virus ya evolucionó. ¿Cachai? Como que estos nuevos virus, ¿verdad? Estas nuevas versiones, estas nuevas variantes de virus, van reemplazando a las antiguas. ¿Cachai? Entonces, los primeros muertos se murieron con un virus que hoy día no existe. ¿Cachai? Ese virus de Wuhan no existe ya.
O sea, ahora estamos como en la variante chilena y weá.
Hay otros virus hoy, ¿verdad?
Hola, weá, acuático. O sea que imposible.
Una mutación muy temprana. No, que te decía que es como una carrera, ¿no? Porque en definitiva sale una nueva variante o hay una mutación, ¿verdad? Y esa mutación se empieza a esparcir, ¿verdad? Por el mundo. Y después es tan mayoritaria que los otros virus ya no infectan. Otras personas están todos infectados con la nueva variante y así sucesivamente. Son como olas de variantes que se van reemplazando una y otra. En parte, estamos básicamente viendo evolución en tiempo real, ¿verdad? La podéis mirar, voy tomando muestras a través del tiempo y voy viendo cómo las poblaciones de virus van cambiando a través del tiempo.
Es como desde chúpate punto... ese creacionismo.
Sí, claro, claro. Es como creacionismo en tu cara, ¿po? Así como ahí está. No sé, ¿po? Evoluciona en tiempo real, pero lo estáis mirando ahí mismo. Entonces, claro, el virus de Wuhan, esa hueá no existe. Ese ya fue reemplazado, digamos, por nuevas variantes.
O sea que un hueón, por ejemplo, que está contagiado en Chile, después se va para Wuhan, puede contagiar de nuevo a la gente que se contagió con el primer virus y desarrollar de nuevo la misma enfermedad de culiados.
Claro, normalmente hay inmunidad cruzada. O sea, lo más común, y esa es la expectativa, es que el virus va cambiando genéticamente, pero esa cantidad de cambios genéticos no es suficiente para hackearte el sistema inmune de una persona que ya se recuperó. Eso es como lo más normal que pasa, digamos. Ahora, hay unas variantes, por ejemplo, la variante sudafricana, la variante británica, la brasileña, que efectivamente se ha logrado demostrar que tienen como nuevas propiedades, pues, y eventualmente, y no lo sabemos, y eventualmente puede ser que las vacunas no te protejan tan bien contra... Es muy poco probable que la vacuna sea inútil en contra de esas variantes. Lo más probable es que quizás la protección que ofrece no va a ser tan alta. ¿Okay? Un poco como eso. Pero sí, bueno, esta es una cuestión que, puta, todos los años, puta, va a ir cambiando, va a ir evolucionando y se va a quedar con nosotros la población humana. Yo creo que la pregunta es más como desde la vida cotidiana, es como, puta, ¿qué significa esto? ¿Nos tenemos que vacunar todos los años contra esta cuestión? ¿O cada 3 años? ¿O cada, cómo se hace? ¿Qué? Y nadie lo sabe. Nadie lo sabe todavía, porque ha pasado muy poco rato.
Sí, pues, y aparte se tuvo onda cuando ya se declaró pandemia, ya había gente que ya estaba desarrollando un tipo de vacuna, y esta weá se tuvo, puta, a los 6 meses de iniciar la pandemia, weón.
Cero. Sí, o sea, fue brutal, ¿no?
Sí, pues, sí. Onda, teníamos en junio ya a Putin hablando de la Sputnik, pues, weón.
Claro, claro. Ahí tuvimos buena suerte, ¿sí? Así como la pandemia, o el inicio de la pandemia, yo pienso que fue un acto de mala suerte, con las vacunas tuvimos buena suerte, porque, claro, uno dice, oye, la vacuna se hizo súper rápido. Claro, no, pero se fundamenta en ciencia de hace 20 años atrás, ¿sí? Los científicos, este es como nadie sabe para quién trabaja, ¿sí? Y el científico trabaja hoy día para resolver problemas que no existen, ¿sí? Por ejemplo, la vacuna de Pfizer y de Moderna, que son dos vacunas muy populares, son vacunas de RNA mensajero, y es como una nueva estrategia para hacer vacunas. Ahora, la investigación científica que logró que esto ocurra, que esta vacuna hoy día, no sé, tengáis inoculado cuántas personas, millones, tiene más de 20 años. ¿Sí? Hay buena historia ahí de los científicos que trabajaron y que nunca nadie les compró, los otros científicos pensaban que estaba todo mal. Las vacunas de mRNA primero eran para cáncer, era para tratar el cáncer. Era como que tú podías inyectarle a una persona RNA mensajero que después se iba a meter dentro de la célula, iba a producir una proteína, y esa proteína que iba a producir era una proteína que tus tumores tienen. Que tus tumores tienen, pero que no tiene el resto de tu cuerpo. ¿Cachai? ¿Qué de tal forma de que el sistema inmune va a producir, ¿cachai?, anticuerpos en contra del tumor, y tu sistema inmune se va a pitear el tumor.
Ya, mira, este es un momento del programa en que nosotros nos diferenciamos del resto, porque esto está animado por un tonto. ¿Qué chucha es el ARN mensajero, weón? Que,
ah, claro, weón.
Ahí te pasaste un pueblo, weón.
Claro. No, mira, ahí es como los organismos vivos producen proteínas, ¿cachai? ¿Por qué las proteínas son tan importantes en esta cuestión? Porque las proteínas forman parte de...
Generar músculo. Claro,
son músculo, ¿verdad? Son estructura. También tienen funciones como metabólicas. Por ejemplo, si querés que en el cuerpo ocurran reacciones químicas. Entonces, que un químico sufre una reacción química y se transforme en otra cosa, eso normalmente está catalizado por una enzima. Y una enzima normalmente... en su gran mayoría son proteínas, ¿verdad? Entonces las proteínas tienen funciones que tienen que ver con el metabolismo, con tu fisiología, con la estructura, ¿verdad? Los huesos, la piel, los músculos, etc.
Está todo hecho de proteína, una base, ¿no?
Claro, es como que podríamos distinguir tres tipos de biomoléculas, de moléculas que están en los seres vivos, y las proteínas son muy importantes. Lo otro son los lípidos y grasas, ¿verdad? Y lo otro son los hidratos de carbono. Quizás también los ácidos nucleicos, que son los que conforman el ADN y el ARN. Ahora, ¿cómo es que se producen las proteínas? En el 99.9% de los casos, tú tenías un gen, que, ¿verdad?, como parte del ADN, eso es transformado, o a partir de eso se utiliza como molde para generar una molécula que se llama ARN, y ese ARN es el molde a su vez para producir una proteína, ¿verdad? Entonces, con estas vacunas que son de ARN, es como una plantilla. Por eso se llama ARN mensajero. Es porque lleva el mensaje del gen. ¿Cachai? Eso es un mensajero. ¿Cachai? A partir de un gen no se produce una proteína. Hay un intermediario. Entonces, el mensajero, ¿cachai?, es el ARN. ARN mensajero.
Ah, ahí está la weá.
¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos locos se dieron cuenta que si vos cacháis, por ejemplo, ¿y qué proteínas tenía un tumor de un gallo con cáncer? puta, tiene estas, ¿cachai? Entonces, puta, si tu cuerpo pudiera generar anticuerpos contra esa weá, el cáncer se acaba, weón, ¿cachai? O sea, en vez de meterle químico a la persona hasta reventar el cáncer, ¿cachai? Puta, ¿por qué no le damos anticuerpos, weón? Ya, el problema es que el cuerpo no produce anticuerpos en contra de esa proteína justo, por eso el weón tiene cáncer, weón. Entonces los locos cachaban la proteína, a partir de la proteína deducían cuál era el RNA mensajero o el ARN mensajero, entonces después te hacían como una suerte de vacuna para el cáncer, pero para ti y tus células tomaban ese RNA mensajero, lo transformaban en una proteína, y después el cuerpo decía, oye, calmado, hay caleta de esta proteína, no, hay que generar anticuerpos contra esto, pum, 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 y también te pitea ahí el cáncer. Entonces, te fijas como que eso se llama inmunoterapia.
Eso al final no resultó, todavía se están muriendo de cáncer los hueones, po.
En general sí, po, ¿no? Es una cuestión que necesita, el problema del cáncer es más complicado, po, y es que todavía se está investigando mucho ahí, pero sí hay inmunoterapia, ¿cachai? En el cáncer se utiliza mucho este tipo de, hay distintos tipos de inmunoterapia, este es uno de los tipos de inmunoterapia, y se utiliza, pero claro, todavía no es tan masivo, y por mientras tenéis que estar obligados a seguir ocupando la quimioterapia, ¿no? Pero eventualmente uno podría, quizás en 20 años más, ¿cachai? Vamos a estar todos utilizando ARN mensajero, ¿te fijas? Si esto sigue progresando así de bien. Y de hecho, habían vacunas de ARN mensajero que se habían hecho para ébola en África. Y funcionaban súper bien. Te bajaban la fatalidad como al 20%. Una cosa así. Claro, igual uno dice, puta, la fatalidad del 20%. ¿Te fijas? Es más que la chucha. Claro, pero es que antes era del 90%, pues bueno. Entonces igual, te ponía o no te ponía la vacuna, puta, yo me la pongo igual, pues bueno.
Sí, pues, y que hay una... Hay otra cosa que yo he escuchado por memes, weón. Caché, he escuchado por memes. De que había cierta susceptibilidad en contra de estas vacunas, de que las vacunas, por ejemplo, la del polio se demoró 10 años en producirse. Claro. Porque había que cultivarla, había que cultivar el virus, claro. Había que hacerlo, y esa weá se demoraba, claro, mucho tiempo.
Sepo.
Y esta weá se hizo esta en no, dos meses.
Claro, sí, po. No, mira, lo que normalmente más te... Claro, puta, la de la polio y tal, claro, ahí estoy seguro que también producirla era una cuestión muy lenta, porque la tecnología no es la tecnología que tenemos ahora. Pero normalmente lo que más te frena en el desarrollo de una vacuna son las pruebas clínicas, bueno, ¿sí? Porque no podéis liberar una vacuna a la población en general, a millones de hueones, si es que no te aseguras que es segura y que sirve, que es eficaz, ¿verdad? Esas son las dos preguntas que tenéis que resolver. Y la única forma de resolver esas preguntas es hacer pruebas clínicas en persona, pero en grupos controlados, ¿verdad? Y los vais monitoreando y todo el cuento, y cada vez vais subiendo más el número y todo. Por ejemplo, para el primer coronavirus, no se pudo hacer eso. Entonces como que se llegaron a muchos prototipos de vacunas.
La del 2003.
Claro, ¿cachai? Pero no se lograron hacer pruebas clínicas porque había muy pocos infectados, pues, bueno, ¿cachai? Era como... Imagínate que la de Pfizer que hizo en Nueva York tenía más de 20.000 hueones, pues, bueno, ¿cachai? La del coronavirus 1 infectó 8.000 hueones, ¿cachai? Entonces, estos hueones solo hicieron las pruebas clínicas de una vacuna en una ciudad, ¿cachai? En un lugar con 20.000 hueones, pues, bueno, ¿cachai? La otra hueá en todo el mundo infectó 8.000, pues, bueno. Entonces... De repente hay dificultades que son de ese corte, pues, ¿cachai? Que son como más logísticas, técnicas, conseguir reclutar gente para tu prueba estudio, clínica, claro. Es peludo. Como esta es una pandemia, ese es como el lado lindo de la pandemia, había tantos millones de hueones infectados que ese no era un problema, pues, ¿cachai? Era papita conseguir ahora porque había millones de hueones infectados. Pues. Chile hace poco pasó el millón, imagínate, un país enano, po, bueno. Más de un millón de hueones confirmados por sí, PCR infectados. Entonces, claro, en este caso no era difícil encontrar eso. Y la otra es que, claro, las vacunas que son, la mayor parte de las vacunas son las comunes y corrientes de toda la vida. La Sinovac es una hueá, una estrategia que se hace 50 años, ¿cachai? Así que esa no es para nada nueva, ¿cachai? Pero la de Pfizer, por ejemplo, y la de Moderna son muy nuevas. Es la primera vez que en escala masiva se aplican vacunas de ARN mensajero. Habían otras experiencias como con Ebola y qué sé yo, pero más chiquititas. Pues. Entonces ahí había preguntas que no tenían que ver tanto con si va a funcionar o no, sino que, puta, ¿cuál va a ser la protección que van a otorgar? ¿cachai? Bueno, porque nadie sabía eso, ¿cachai? Igual está ahí oscura.
Estamos,
está construido por 20 años de investigación, ¿cachai? Claro,
estamos en esa fase ahora, ¿cachai? Bueno, ahora que estamos inoculando a la gente, bueno, no sabemos si alguna vez, por ejemplo, en Chile ¿cuándo va a llegar la normalidad, pues, weón?
Claro, claro, puta, difícil de decir. Normalmente, o sea, si seguimos a la misma tasa que estamos ahora, sin duda este año, yo diría que como a mitad de año vamos a estar bien, con medidas más relajadas y todo. En algunos lugares, por ejemplo, en Israel, como el niño símbolo, está súper bien, ¿no?
Bueno, y aquí también se están relajando, claro. Aquí en Utah se están relajando las medidas, ya va por el millón de vacunados, ¿cachai? Claro. Y aquí somos 3 millones, pues, weón.
Claro, súper bien, pues, weón.
Sí.
Claro. Mira, lo único que nos va a devolver nuestra vida es la vacuna, la que te toque, ¿cachai? Porque todas las vacunas tienen distintas tasas de protección, etcétera, pero todas las vacunas que están aprobadas van a prevenir que te vayas al hospital a que te metan un tubo por la garganta y van a prevenir que te mueras.
Yeah.
Todos podemos vivir con un resfrío, pues bueno.
Sí, pues bueno.
No, es una guá que nos da todos los años. O una gripe, puta, es más molesta. Pero bueno, filo, pues. Esas guas te las podéis bancar, ¿vale? Lo que no te podéis bancar es que te metan un tubo de plástico por la garganta y estés boca abajo un mes en la UTI. O que te moráis, pues bueno, eso no es lo que querís, pues. Y que tampoco es que le pase a tus seres queridos, pues, ¿verdad? Eso no. Entonces, cualquier vacuna aprobada en cualquier parte del mundo hace esa pega, ¿cachai? Entonces, escucha, es casi que el llamado a vacunarse porque es la única weá que nos va a devolver la vida que teníamos antes, pues, weón.
Puta, ojalá, weón.
Sí, pues.
Oye, y con estas variantes, weón, ¿existe la posibilidad de que, bueno, tú dijiste que igual iba a servir para, es súper improbable de que pase con una variante,
claro,
improbable que no haga nada la vacuna, ¿cachai? Pero existe esa posibilidad de que con una nueva evolución de esta weá nos vuelva a tirar para la cama, ¿no?
Claro, no es imposible, ¿verdad? Una weá es que puede pasar o no puede pasar, ¿verdad? Esta weá no es imposible, o sea, una variante efectivamente puede cagarse la protección que te da una vacuna y te puede mandar al hospital. ¿Es posible que esa weá ocurra? Sí, pues podría ser posible. Es probable, yo diría que a priori es poco probable, y hay muchos estudios que han mostrado resultados preliminares en que las vacunas sí protegen en contra de otras variantes, ¿ya? Hay algunos casos más desafortunados, por ejemplo, la variante sudafricana parece que es como que las vacunas actuales te protegen, pero no tanto como con otras variantes. Hay que ir caso a caso, ¿eh? La Sinovac a mí me gusta porque Chile igual fue inteligente ahí en cómo la hizo. Por ejemplo, primero no compraron todas las vacunas del mismo gallo, porque eso es mucho riesgo, porque realmente tú firmáis los contratos, es como esta vez como comprar una casa en blanco, tú no sabés cómo hacer la casa, ¿cachai? La compraste sí, así nomás, ¿verdad? Entonces Chile dijo, ya puta, negociamos con todo y comprémosle millones de dosis a todos los huevones, po. Como no sabemos, ¿verdad? No pongáis todos los huevos en la misma canasta, po. Entonces le compraron tantos millones a Pfizer, a AstraZeneca, a Johnson & Johnson, a CanSino le compramos y a Sinovac, ¿cachai? Le compramos como a 5 distintos proveedores, con tecnologías diferentes, por ejemplo la de Johnson & Johnson es una pura dosis, ¿cachai? Súper bien, pues, ¿cachai? Pero con la que más nos jugamos fue con la Sinovac. ¿Por qué? Porque la Sinovac, el ISP le compra todos los años muchas vacunas a Sinovac, pues le compra de la influenza, de varias, y funcionan impeque, pues, ¿cachai? Entonces, por lo menos para nosotros, ese era como un proveedor que ya confiábamos, ¿cachai? Que los conocíamos, ¿cachai? Todos los años les comprábamos vacunas a esos gallos, y las vacunas funcionaban, estaban buenas, ¿cachai? Y la tecnología que utilizaba Sinovac era una tecnología que era más bien tradicional, ¿cachai? Entonces Chile también se fue a la segura, ¿cachai? Porque dijeron, puta, ya nos vamos con la de Pfizer, que suena a la raja, ¿cachai? De más que va a funcionar, pero nadie sabe, ¿cachai? Entonces era como, ya compremos unas poquitas Pfizer, ¿cachai? creo que compraron como 4 millones o algo así. U 8 millones. Me parece que 8 millones. Habría que revisarlo en internet, pero anda en el orden de millones, ¿verdad? Sinovac, muchos millones, y así sucesivamente. Porque en realidad compraste a oscuras, pues bueno. Pero la que más Chile le puso esfuerzo fue en la Sinovac. Entonces Chile, por ejemplo, ha realizado pruebas clínicas en Chile, con chilenos, ¿verdad? Puso plata para co-desarrollar, es como que Chile fue co-desarrollador de la vacuna, porque pusieron miles de millones, ¿verdad? Para poder financiar todas estas cuestiones, pues, reclutar a la gente, todas las cuestiones, todo el mundo. La Sinovac es una vacuna que se ha aprobado no solamente en Brasil, en Chile, se ha aprobado en Indonesia, en Turquía, en Pilalao, en China, ¿cachai? Entonces, Chile como que se la jugó por la más segura, ¿no? Sin embargo, igual compró varios millones de la otra, por si acaso, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, ahora va a llegar a Chile la CanSino, la de Johnson & Johnson eventualmente debería llegar pronto, ¿cachai? Esas son buenas porque son de una pura dosis, pues, una dosis que hay listo.
Oye, y el desarrollo de una vacuna o la eficacia de una vacuna podría tener algo que ver con el tipo de persona que es, por ejemplo, el tipo genético, por ejemplo, un chileno con un africano del oeste, ¿cachai? Y un mongol. ¿Tiene algo que ver eso o a todo afecta por igual, bueno?
Claro, podría haber un efecto ahí, podría haber un efecto. Por ejemplo, hay muchas vacunas, la de Pfizer fueron probadas como en personas como más bien europeas, de origen europeo. Claro, ¿te asegura que eso va a funcionar con gente del sudeste asiático? Uno esperaría que sí, las diferencias no son tan grandes entre las personas, ¿po? Pero, o sea, evidentemente no son idénticas, ¿cachai? Entonces, eso puede haber. Entonces, si quizás en la población de Nueva York la eficacia era del 97%, quizás con la otra puede ser un poco más, un poco menos. No debería ser radicalmente diferente, eso es lo que trato de decir. No va a ser quizás exactamente igual, pero si era 97%, en el otro va a ser 95% quizás. Se va a andar como más o menos alrededor de esa cifra. No debería ser 20% en uno y 90% en otro. Eso sería, ahí eso huele mal, así como que ahí hay algo malo. Eso no tiene sentido.
Eso es como las jeringas con aire que le echan.
Claro, claro. O con el émbolo ya apretado, así como, como que te pincha nomás. ¿Cachai? Entonces, claro, ahí igual, bueno, creo que es de las cosas buenas que han ocurrido en el manejo de la pandemia, porque Chile igual se preparó para la vacuna. Se ha mandado un montón de cagadas, ¿no? Pero esa en particular la hizo bien, y eso ha funcionado bien. En parte, claro, en la parte de los negocios de hacer estos contratos, el gobierno lo hizo muy bien, y en la parte de la administración de la vacuna, el sistema de salud público de atención primaria de Chile, increíble, ¿cachai? O sea, hay comunas remotas que tienen 100% de tasa de vacunación.
Hola, bueno, eso no se sabía,
sí. Sí, bueno, o sea, es que ahí el trabajo de la primera línea, Poguán, ¿cachai? De la salud, es brutal, Poguán. Y en la cobertura territorial que tiene el sistema, que normalmente se llama el APS, de atención primaria en salud, ¿verdad? La cobertura que tiene es una hueá increíble, Poguán. Es de Arica a Punta Arenas, Poguán, ¿cachai? Y más allá, Poguán, ¿cachai? O sea, los locos mandan la hueá en barcaza, en avioneta, para llegar a Puerto Williams, por venir, ¿cachai? La gente de la Antártica tiene 100% de tasa de vacunación. Hay buenos vacunados chilenos en la Antártica, Poguán, ¿cachai? Entonces,
pero como también los primeros hueones contagiados eran chilenos en la Antártica, pues.
los hueones que llevaron el virus a la Antártica fuimos nosotros, sí. Esa es una, para los anales de la historia,
pues. Sí, pues. Oye, onda, para ir terminando, weón, ¿tú crees que con esta pandemia, weón, definitivamente va a haber un cambio en el sistema de vida normal? Como por ejemplo con la weá de la distancia social, el uso de mascarilla.
Claro.
¿Crees que va a haber un cambio en la sociedad?
Claro.
Bueno, una vez todo esto se supere, eso me refiero.
Claro. No tengo ninguna evidencia, pero tampoco tengo ninguna duda de que va a volver toda la normalidad. ¿Cachai? O sea, yo creo que, claro, quizás esto de la distancia social y andar con mascarilla de manera precautoria, esa weá va a durar, no sé, unos meses, después los loquitos van a andar protegidos con pantalla y haciendo el ridículo en la calle, pero a quien chucha le gusta tener eso puesto. O sea, yo lo ocupo todos los días.
Sí, pues,
no soy de los hueones rebeldes, así, no. Hay que hacer lo que hay que hacer.
Sí, pues yo trabajo 8 horas, weón, con la mascarilla en el hocico, weón.
Claro.
A nadie le gusta, weón.
Tú sabes, pues mi señora trabaja en la primera línea, ¿cachai? Y tiene las marcas aquí de las mascarillas de esa N95, qué sé yo, que N95. Porque, bueno, es que hay que hacer lo que hay que hacer nomás. No significa que lo disfrutáis, pues, bueno, esa es otra weá, pues. Así sí, que apenas esta weá empiece a bajar, y yo por lo menos no voy a jugar mascarilla, ¿cachai? Si fijáis, va a ser un proceso paulatino, ¿verdad? Porque también la gente va a tener inseguridad, ¿verdad? Nadie quiere infectarse y quedar grave, y tampoco quiere infectar un ser querido y después que ese ser querido se muera, ¿verdad? O sea, básicamente va a ser tu culpa,
sí.
Entonces, va a ser paulatino, pero, o sea, yo espero, no sé, estar en el 2024 en la playa, ¿cachai? Sin mascarilla.
De más,
sí,
yo también quiero estar en el 2024 andando chupando los fierros de las micros, po, weón.
Exacto, claro. Buscando el próximo virus, po, weón.
Claro, po, weón.
Sí, po, weón. No, yo espero que, claro, desde la opinión, ¿eh? En este no podría mandarme las partes y decir, no, mira, la opinión profesional de la comunidad científica. No. Yo creo que ahí hay de todo y nadie sabe más o menos qué es lo más correcto, pero si la mayor parte de la población, cerca del 100% de la población está vacunada, y quizás si se mete en el plan de vacunación y todos los años, cada tantos años, te revacunáis de esta hueá, y así hasta el resto de tus días, bueno, y si no hay enfermedad grave y la tasa de mortalidad es bajísima, siempre va a morir gente, ¿cachai? Si la tasa de mortalidad es bajísima, es casi moralmente aceptable, pues bueno, ¿cachai? Entonces, bueno, ahí ya estamos ya, ¿no? Esa desde mi opinión personal.
Sí, esperemos, la próxima Navidad la veremos normal de nuevo, weón. Podremos ir a Valparaíso este próximo año nuevo, a vacilarla ahí, weón, en las calles de Valparaíso, weón, con todo ese olor a miado, todo ese olor a anta, weón.
Hay un gallo en redes sociales que decía, oye, ahora que Valparaíso está en cuarentena, ¿dónde hace pichí la gente? Si normalmente hacen en la calle, pues, güey, ¿cómo lo hacen si no pueden salir?
Puta, bueno, ha sido un agrado, hemos aprendido mucho, esperanzados, pero tampoco tanto con eso que nos aseguraste de que van a haber nuevas pandemias.
Sí, pues, no, sin duda.
No, pero igual ahora que con esto, toda esta la era de la información, está quedando todo en el internet, estamos haciendo podcast acerca de esta weá. Yo cacho que, ¿tú crees que para la próxima pandemia vamos a estar más preparados? ¿Y no vamos a cometer los mismos errores de elegir a fascistas, claro, que no creen en la ciencia y, claro, y que no tomen las medidas oportunas, pues, weá?
Claro, yo tengo esperanza, yo tengo la esperanza de que se valore un poco el trabajo de la ciencia, ¿no? Claro. El trabajo de la ciencia y el trabajo de los funcionarios de la salud, que es fundamental, ¿verdad? También que se valore que sistemas autoritarios donde solamente los gobernantes tienen la última palabra es malo, porque uno ve en el mundo que los sistemas que son más autoritarios, donde el poder está más concentrado en vez de estar mejor distribuido en la población, donde la ciudad auditar, ¿verdad? A los gobernantes les va peor. Obviamente donde hay charlatanes, lisa y llanamente payasos, ¿verdad? Gobernando, esos son los países donde, y negacionistas, esos son los países más afectados, ¿verdad? En Sudamérica tenemos ejemplos claros de ese tipo de manejo, ¿verdad? Yo creo que Chile lo ha hecho bien en algunas cosas y lo ha hecho mal en alguna otra, porque no necesariamente la salud pública ha sido el objetivo que se ha perseguido. El gobierno ha tenido como un poco como de señales mixtas, ¿no? Así como que de repente toma medidas que se sabe van a favorecer controlar el contagio, las cadenas de contagio, transmisión de esta cuestión, porque realmente, no sé, pues, es como que estáis en fase 2, pero podéis sacar como permisos para no estar en fase 2, ¿cachai? Es como, Y por ahí también mucha, se culpa mucho a la gente, ¿eh? Yo, a mí no me gusta así primero hablar de ese concepto de la gente como una wea amorfa, ¿verdad? De la gente somos nosotros, pues somos los ciudadanos. ¿Sí? Y te fijas, entonces como decir, la gente es como el saco ahí para pegarle combo. ¿Sí?
No, la gente no hace caso.
Claro, no, y en realidad yo digo las patitas igual, pues, ¿cachai? Como, qué audacia, ¿no? Así como hueviáis que la gente se va a meter a los centros comerciales, pero tú abrís los centros comerciales. ¿Cachai? Como decía un gallo por ahí, oye, ¿por qué la gente va al mall? Porque está abierto, pues, weón. Por eso va al mall, pues, weón. Porque está abierto, pues. Y los actos hablan más que las palabras, pues, weón.
Porque necesita
¿por qué la gente también, está... pues, weón. Sí, pues, weón. ¿Por qué la gente está en la playa, pues, weón? Porque les diste permiso para ir a la playa, pues, weón. Si hiciste un permiso de vacaciones, pues, weón.
¿Cachai? Permiso para ir a la iglesia también, pues, weón.
Sí, pues, weón. ¿Cachai? ¿Por qué la gente se junta? Porque tienen permiso para hacer esa weá, pues, weón. Obviamente tenés los porfiados de siempre, pues, weón. ¿Cachai? Pero el punto es que si no seguís las normas de la salud pública, ¿cachai? Y tratáis de hacer las weas a media, bueno, si tus medidas son a media, los resultados van a ser mediocres, pues, bueno, si no puede ser de otra forma. Pues.
Oye, y desde la comunidad científica, ¿qué te parecen las declaraciones del ministro Bellolio, bueno, al decir que no existen papers científicos que demuestren que la gente se contagia en las iglesias?
Claro, ahí tiene dos aristas. La primera es que tampoco existen papers científicos que demuestren que una persona que se tira del Costanera Center se derría del último piso se muere, po. Pero tampoco tengo ninguna duda, po. ¿Te fijáis?
Claro, weón, claro.
Porque el mundo no funciona. Oye, weón, y si voy a la esquina hay un paper científico que diga que no me va a aplastar un camión. No, pues si así no funciona el mundo, weón. Hay weas que son obvias, pues, weón. ¿Cachai? Entonces, esa es la primera, po. Y la otra es que lo que dice el ministro es falso, porque sí hay paper.
Puta la weá,
paper, power, ¿cachai? Primero estar con esa weá del paper y todo, eso es el mundo no anda así, power, ¿cachai? Hay weas que podéis deducir fácilmente, power. Y la otra es que ese weón está doblemente equivocado porque para transporte público, para reuniones sociales y para reuniones eclesiásticas, hay artículos en todas partes del mundo, power, ¿cachai? Entonces, ahí está, pues.
Puta,
a veces la demagogia, ¿verdad? Y hablar por hablar, y decir, weón, con el que grita más alto, el weón que habla con más vehemencia, pero que igual, no sé. Yo creo que los ciudadanos y la población somos inteligentes, pues, bueno, y te das cuenta que el weón que grita más alto no es que tiene la razón, pues, bueno. Entonces,
bueno, sí,
y hay cosas de sentido común, pues, bueno.
Claro, tan sentido común como elegir a Piñera dos veces, pues, bueno.
Sí, pues, bueno. Es que los que hay otros problemas, los que votan, la minoría que vota y los que no votan, pues, somos todos cómplices.
Sí, pues bueno.
Sí, pues bueno.
Ya, pues, doctor Litro, bueno, lo dejo. Eso. Ha sido un agrado tenerlo en este primer episodio. Esperamos que sea mucho más para seguir divulgando la ciencia, bueno, a la gente común y corriente, a la gente tonta como yo.
Eso.
Y muchas gracias por tenerme en este programa.
Y gracias por la invitación, lo pasé muy bien, lo pasé mortal y súper entretenido el programa. Le deseo lo mejor al programa y a ti.
Ya, muchas gracias. Nos vemos. Y así concluye un episodio más de Explícaselo a un Tonto. El único programa de divulgación científica presentada por un tonto y para los tontos. Yo soy Aquiles Félix y para ustedes, que tengan buenas noches.